Pueden buscar en sus Biblias en Deuteronomio 27. Aquí en Deuteronomio 27, 28, 29 y 30, tenemos algo muy interesante. Dios aquí les da instrucciones por medio de Moisés que cuando entran en la tierra prometida, que él había escogido un lugar, o había preparado, mejor dicho, un lugar especial donde ellos iban a poder congregarse toda esta gran multitud, saber cuántos millones de personas, congregarse en este lugar, en las faldas y arriba del monte Ebal y en el monte Gerizim. Y estas dos montañas o cerros, tal vez mejor dicho para nosotros, Dios había preparado estos dos como forma de, no un círculo completo, pero le da la idea al verlo desde el aire, puede ver estos dos cerros que están aquí. Y están a una distancia de 1.5 kilómetros, más o menos. Montaña aquí, montaña, cerro aquí, cerro aquí. Y están así inclinados y forman un anfiteatro natural. ¿Entienden esta palabra, anfiteatro? Es un lugar donde uno puede estar y escuchar claramente lo que dicen aquí o lo que dicen aquí. Si nosotros nos reunimos al aire libre, me pueden escuchar las personas alrededor de mí. Pero las personas a una distancia no pueden escuchar. Ahí se pierde la voz al aire libre. Pero ahí está este lugar todavía. Y pueden ir a ver estos dos cerros. Ahí están como Dios los creó. Como en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué. Ahí están estos dos cerros y están con la misma forma y la misma capacidad, y dicen que hasta la fecha, mucho lo han probado. Suben en un lado y suben en el otro lado y hablan. Lo que habla uno se escucha el otro. Y lo que escucha uno, lo que habla uno escucha el otro. A una distancia de más de 1.5 kilómetros de aquí para acá. Entonces Dios había preparado este anfiteatro natural con la capacidad de poner estos, no sé, unos 2 o 3 millones de personas, y especifica que estos tribus tienen que subir en este lado y estos tribus tienen que subir en este lado. Y ahí tienen que decir, maldito el que hace esto, esto, esto. Y todo el pueblo, los levitas tenían que decir esto. Y todo el pueblo tenía que decir, amén. Y luego los levitas otra vez, maldito el que hace esto, esto, esto. Y todo el pueblo, amén. Y si ustedes pueden imaginar, varios millones de personas ahí en todo este gran área y todos escuchando todo lo que se habla, era muy impresionante. En Josué 8 es cuando se cumplió. Aquí en Deuteronomio es cuando Moisés dio mandamiento para hacerlo. Y en Josué es cuando se cumplió. Yo quiero comenzar a leer en Deuteronomio 30. Si ustedes solo pasan, revisen rápidamente, ustedes van a ver que Dios dice: maldito el que hace esto, y bendito el que hace esto. O sea que nuestras acciones producen efectos. Y yo quiero comenzar a leer en Deuteronomio 30, versículos 11 al 20. Aquí es donde termina todo esto. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les servieses, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí Dios les está diciendo, y no vayan a decir que esto es imposible para nosotros. No vayan a decir que esto está al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Nosotros no podemos alcanzar. No, no vayan a decir esto. Solo es de poner esto en su corazón y podemos amar a Dios, podemos amar su palabra, podemos amar lo que Él nos instruye. Y si respondemos a Dios así, van a haber bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón, solamente van a ver maldiciones y nos va a ir mal. Y imaginen a este, todo este gran gentío allí, escuchando todas esas palabras y oyendo y viendo el cielo encima, y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Escogen vida o escogen muerte? Ustedes dirán. Interesante, leí en una parte, yo nunca he ido a visitar estos lugares, me gustaría, creo que a muchos nos gustaría, pero dicen que en el monte Ebal, que era el monte desde donde tenían que proclamar las maldiciones, dice que es un cerro pelado, no crece casi nada. Pero en el monte Gerizim, donde pronunciaron las bendiciones, dice que es un cerro donde abundan los árboles frutales, viñas, campos fértiles y fuentes de agua, y es un cerro de bendición. Y hasta la fecha dicen que el otro es un cerro pelado, como de maldición. Como un testigo, todavía en silencio, de lo que Dios nos quiere enseñar. Jeremías 6, quiero leer unos versículos todavía. Jeremías 6, 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchar al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Qué triste. Dios hace todo de su parte. Nos advierte, nos aconseja, nos dice, pero la decisión es de nosotros. Jeremías 18, 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Estos son dos ejemplos de respuestas que nos llenan de tristeza. Al ver cómo respondió este pueblo, cuando Dios les dice: hagan esto, escuchen mi voz, obedezcan mi ley, y ellos dicen: no, no queremos. Lo que quiero hablar esta mañana son nuestras decisiones. Todavía Dios nos está poniendo por delante muchas decisiones. Y todos estamos haciendo decisiones a diario. Estamos haciendo decisiones pequeñas y estamos haciendo decisiones grandes. Y la meta de este mensaje es ayudarnos a analizar las decisiones pequeñas, porque estas son las que hacen las decisiones grandes. Primeramente, queremos pensar, quizás podamos decir, la decisión más grande que uno puede hacer, pero a la vez quiero ver, mientras vamos por este mensaje, queremos ver que son las pequeñas, las decisiones pequeñas realmente, que terminan esta decisión. Y esta es la decisión de entrega. La decisión de entregar nuestra voluntad a Dios. Y esta es una decisión difícil, porque mucha gente dice, por naturaleza decimos, mejor dicho, si yo me rindo a Dios, ya no puedo disfrutar la vida. Ya no puedo vivir bien. Si yo me rindo a Dios, es de comenzar la vida difícil. Y mejor quiero disfrutar mi propia voluntad antes. Que es una equivocación de las mayores. Pero la decisión de entrega la tenemos que hacer. Vamos a Marcos 8. Y yo sé que leo estos versículos muchas veces, pero no pido disculpas por esto. Porque aquí es donde comienza todo. Marcos 8. Queremos leer de 31 a 38. Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús iba con pasos firmes desde el principio de su ministerio, día tras día, paso tras paso. Jesús iba resolutamente hacia aquella cruz. Él sabía que para esto había venido a esta tierra, para morir. Y no vamos a pensar que era fácil. Vemos la angustia cuando él estaba en las últimas horas en el huerto de Getsemaní, sudando aquellas gotas de sudor, sangre como de, bueno, como de sangre, y clamando y diciendo: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Es que yo no quiero, mi carne no quiere esto. ¿Y quién quiere morir, pues? Pero siempre se rendía las tres veces y al fin se rindió a la voluntad de Dios. Y para nosotros no es fácil tampoco. Nuestra carne no quiere rendirse. Nuestra carne no quiere entregarse a la muerte, entregarse a Cristo Jesús. Nuestra voluntad. Pero les hago la pregunta: ¿quién está sentado en el trono de su corazón? ¿Es el gran yo que todavía gobierna, que todavía decide, o hemos rendido nuestra voluntad a Cristo Jesús? Jesús, tú eres el Señor de mi vida, sea lo que sea. Pero tú eres el Señor. Y esta es una decisión que tenemos que, en un punto de nuestra vida, tenemos que tomar esta decisión y de ahí en adelante seguir por otro camino. Pero también quiero decir que es una decisión que tenemos que volver a hacer todos los días. Porque aquí en Marcos no lo dice, pero en Lucas 9 dice, donde dice: tome su cruz cada día, dice en Lucas. Y en 1 de Corintios 9, vemos que era la misma lucha del apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabras de advertencia fuerte para nosotros. Pablo reconocía que si tal vez un día en el pasado había entregado toda su voluntad a Cristo Jesús, pero si cada día se entregaba a comer lo que él quería comer, gozarse de lo que él quería gozar, de vivir como él quería vivir y hacer todo a su manera y todo como él quería y todo cómodo y sin negarse, él reconocía que al final de todo iba a rechazar a Cristo Jesús. Pablo reconocía que las decisiones pequeñas son las que hacen la grande. Entonces él tenía que pelear contra su carne todos los días. Primera de Corintios 15, 31, Pablo otra vez pone una frase aquí que nos ayuda a entender que esto era parte de su vida y lo que él entendía y lo que él quería enseñar a todos nosotros, porque Dios sabe que así es. Primera Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Y nosotros todos los días tenemos que escoger morir. Escoger morir a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, a nuestra propia Pero como estoy diciendo, el segundo punto que quiero ver, las decisiones pequeñas son las que hacen las grandes. Un ejemplo, que no tenemos, no voy a tomar el tiempo para ir a ver esta historia, pero lo que hemos estudiado la Biblia, los que hemos escuchado la palabra, sabemos que el pueblo de Israel un día tomó la decisión de salir de Egipto, abandonar Egipto, porque Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, y ellos estaban en esclavitud. Entonces salieron aquella noche. Pero iban por el camino y Dios los iba probando, que pasaron varios días sin agua. Llegaron al fin donde había agua, pero el agua era amargo. ¿Qué hicieron? Se quejaron. Y así fue por todo el viaje. ¿Qué les faltaba comida? Se quejaban. Que estaban cansados, se quejaban. Que no quería este maná, quería carne, se quejaban, se murmuraban. Y todas estas pequeñas decisiones de no vivir por fe a lo que Dios dice, responder con quejas, con murmuraciones, mostrando gran falta de fe. Cuando llegó el día, cuando tenían que entrar en esta tierra prometida, dijeron, no podemos. No tenían fe. Y el problema es que las decisiones pequeñas hicieron la decisión grande de rechazar, de rehusar ir a la tierra a donde querían entrar. Qué triste. En Proverbios 26 vemos otro ejemplo. Esto es un ejemplo que creo que todos luchamos con esto. Proverbios 26, versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, o sobre las bisagras, así el perezoso se vuelve en su cama. Entonces el perezoso ahí está acostado, ya amaneció la luz del día, Estoy muy cansado, no quiero levantarme todavía y dar otra vuelta. Y grita el gallo y da otra vuelta. Y en su mente dice, en su mente está arando el campo y está sembrando el frijol y el maíz y está haciendo todo el trabajo en su mente. Pero está acostado todavía. Cuando se levanta, no se ha hecho nada. En otro proverbio habla de mirar el viento. No, hoy creo que no va a llover, entonces no. No puedo sembrar hoy, mañana. Y mañana, y mañana. Y en Proverbios 24 da el resultado de este tipo de decisiones. Proverbio 24, 30 a 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Después, mañana. Hoy no. Nunca haga hoy lo que puede posponer para mañana. Es el lema de este hombre. Y nunca se hace. Pero él no. Él no tenía planes de tener todo destruido, de ser tan pobre. No tenía planes en su mente. Él estaba haciendo grandes cosas. Y estaba trabajando, pero era en su mente. Porque sus decisiones en la realidad, sus decisiones cada mañana, sus decisiones durante el día, era el contrario. Y eso se aplica no solamente al trabajo material, se aplica en toda la vida. Hoy no voy a leer la Biblia porque hoy es que no tengo tiempo. Y mañana tampoco. Hoy no voy al culto porque me duele el... Ni el próximo domingo tampoco. Quiero pensar las decisiones. Quiero ser un poco práctico en esos últimos puntos. Las decisiones de nuestras pláticas. En nuestro corazón estamos edificando una iglesia fuerte. Estamos edificando hogares fuertes. Estamos edificando fuerte. Pero en nuestras pláticas es al contrario. Entonces, ¿cómo? Efesios 5. Efesios 5, 4 a 7. ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí Dios toca el punto de nuestras pláticas. Son decisiones muy pequeñas, casi nadie nos está escuchando, solo este mi amigo que conozco bien, ese me entiende, y vamos ahí. Y estas pláticas, en vez de construirnos, edificarnos, nos tiran abajo. Las bromas que nos hacen reír, las críticas, las, bueno, ustedes saben que las mentes muy pequeñas hablan de otras personas. Las mentes grandes hablan de ideas. Filipenses 2, 14 a 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pensando otra vez en el ejemplo del pueblo de Israel que salió de Egipto, pero por sus murmuraciones, sus quejas, no entraron a la tierra prometida. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos quejarnos de otra persona, cómo nos trató o cómo no nos trató. Podemos quejarnos del tiempo, que está muy caliente o muy helado. Podemos quejarnos que no hay comida. Hay un sinfín de cosas que inventamos para quejarnos. Pero aquí nos enseña a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Para que seamos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Quiero hablar de las decisiones, que hacemos a diario, que forman nuestras actitudes. Sabe que una escoba nueva barre limpio. Entonces, cuando encontramos una persona que no conocemos, todo bien, todo alegre, pero comenzamos poco a poco a formar nuestras opiniones. Y ahí vamos, sumando dos más dos más dos, y ahí vamos, y que él hizo esto porque esto, Y me dijo esto porque esto. Y no me miró no me miró porque está enojado conmigo. Y ahí vamos, formando nuestras opiniones, haciendo actitudes muy grandes. Y tal vez no hay nada. En vez de sumamos 2 más 2 y tenemos 22 en vez de 4. Debemos tomar las decisiones pequeñas de perdonar en vez de guardar rencor. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Pero es que él me hizo esto. No importa. Lo que nos manda Jesús es perdonar. De orar en vez de chismear. O ir a hablar con la persona, con valor, en vez de ir a hablar con otra persona. De comprender en vez de sospechar. Y ahí vamos. Muchas cosas que pudiéramos mencionar. Pero creo que debemos entender que las decisiones pequeñas hacen las actitudes grandes. Pudiéramos hablar de las decisiones de nuestras amistades. Como dice el dicho popular, dime con quién andas y diré quién eres. Te diré quién eres. No está en la Biblia, pero concuerda con la Biblia. Porque en 1 Corintios 15... 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Podemos formar una amistad por medio de tener un enemigo aquí. Y esto nunca, nunca nos bendice. Esto siempre nos sale a morder después. Podemos pensar en las decisiones que tomamos, de lo que pensamos, de nuestras fantasías, de las pláticas que hacemos en nosotros mismos. Sabe que muchas veces nos estamos contando mentiras todo el día. Y con razón estamos todos desanimados, decepcionados, enojados. Si pudiéramos escuchar nuestra propia plática, nos diéramos cuenta que nosotros mismos estamos haciendo esto. Pero son decisiones muy pequeñas. Tenemos que agarrarnos de ellas y controlarlas. Porque Dios nos ha puesto el derecho de escoger. Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Escojan. Pero muchas veces nosotros queremos ser como Balaam. Y quiero terminar con este pensamiento. Porque este es un ejemplo tan, tan triste. Y pueda suceder con nosotros. Números 23, tenemos esta historia. La historia de Balaam comienza con capítulo 22 y sigue por varios capítulos. Y aquí en versículo 10, números 23, 10, la última parte, aquí una frase donde Balaam dice: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Un día Balaam se paró en la iglesia y dijo: yo quiero servir a Cristo. Un día Balaam se arrodilló aquí enfrente de la iglesia, se sometió al bautismo, diciendo: yo entrego mi vida a Cristo. Pero si examinamos la vida de Balaam, le mandaron a pedir, maldecir al pueblo, y dijo: déjeme ver qué me dice Dios. Y dijo: no me importa este dinero que me está ofreciendo, pero en su corazón, en su mente, decía: quiero ver cómo alcanzo ese dinero. Con su boca decía una cosa y con su corazón decía otra cosa. Y ahí va por la historia de Balaam. Decía grandes cosas buenas, pero sus decisiones pequeñas eran contrarias. ¿Cómo murió Balaam? ¿Sabemos cómo murió Balaam? Murió la muerte del pueblo de Dios. No. Balaam murió en batalla, peleando contra el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Que nuestras decisiones pequeñas concuerden con las decisiones grandes que queremos hacer. Que Dios nos, por su Espíritu Santo, nos ayude a analizar qué estamos haciendo todos los días, para que de verdad terminemos donde Dios quiere que terminemos. Arrodillémonos para una oración.